Buenos días para todos, ¿cómo están?
Bueno, Mechu, es posible que en Australia, que si nos están oyendo en Australia sea buenas noches, ¿no? O que de
Es
pronto
cierto.
en Italia, que también tenemos muchos seguidores en Italia y en ¿dónde más? En Eslovaquia, sean buenas tardes. Bueno,
Así
Mechu,
es.
no lo vemos todavía y la gente se muere de ganas de saber qué pasó con usted. No sé si sea un tema de reserva de sumario, no sé si sea un tema totalmente personal y que no se quiera compartir, pero así como Millonarios empieza este 2024 con una enfermería plagada de lesiones y de jugadores que están en recuperación, usted pareciera que se sumara a esa enfermería. Cuéntenos qué fue lo que pasó, Mecho.
Yo hago parte de la enfermería, pero Dios mediante, me falta una semana para recibir el alta médica. Yo tuve una caída y en esa caída me fracturé los dos radios. El radio es un huesito que queda en el brazo, entonces es en la zona del codo. Los dos brazos estuvieron inmovilizados. Bueno, uno todavía está inmovilizado, le falta en teoría 1 o 2 semanas más. El otro se desinmovilizó el domingo pasado. Ese ya tiene movimiento. Me duele un montón, pero tiene movimiento. Y no tiene fuerza. O sea, no tengo fuerza. O sea, en uno no lo puedo usar porque uno está completamente inmovilizado con un cabestrillo. El otro, si bien ya tiene movilidad, no tiene nada de fuerza porque sigue habiendo dolor de tejido blando. Entonces, esa es la razón por la cual yo no he podido. No he podido estar en el estadio y me he tenido que perder los últimos 5 partidos ya, creo, de Millonarios. Dios mediante, el jueves yo tengo un control médico y ese puede ser el alta médica para volver, esperando que me dice el doctor, el ortopedista.
Bueno, y así como para celebrar esos últimos 5 partidos, no es que haya tampoco mucho motivo como para levantar los brazos y gritar mucho. Entonces yo creo que en eso también ha sido medio benéfico para usted el tema de salud.
Sí, me perdí Tolima, que perdimos, me perdí América y Nacional, que ganamos, y me perdí Águilas y Patriotas, que los perdimos. Particularmente el del sábado. El del sábado sí me tenía muy molesto, muy molesto.
Cabizbajo y sin ánimos de levantar ningún brazo. Oiga, pero su
No.
caída es en Ibagué, en el estadio, antes del partido.
No, es en Ibagué, es antes del partido, pero es en el hotel donde estaba yo.
Ya.
El hotel donde estaba yo quedaba como a unos 20 minutos del estadio, y cuando iba por allá, ya iba de salida, ahí fue el incidente.
Veinte
Entonces a mí
minutos
me
del hotel al estado, 20 minutos que se le volvieron a usted 2 meses
se volvió, sí.
de distancia.
Entonces, claro, después de la caída, yo me fui para una clínica de urgencias allá en la capital musical. El partido no lo pude ver, porque estaba, o sea, se veía, lo veía, pero como por ratos ahí desde un celular, porque me llamaban a toda hora a hacer triage o a hacer algún examen o a hacer alguna radiografía. Y de la clínica salí como a las 11 de la noche. Y ya al otro día volví a Bogotá, obviamente a seguir la recuperación, porque en la clínica no había ortopedista en ese momento. Entonces, como que me pusieron un vendaje, por decirlo así, de combate, algo temporal mientras un ortopedista me viera. Entonces al otro día llegué a Bogotá con la fuerza que me quedaba para cargar la maleta, y en la Reina Sofía me terminaron de hacer el procedimiento, que ahí fue donde se dieron cuenta, porque yo inicialmente me decían que la fractura era solamente en un brazo, que esa era una fractura que si no se trataba bien, era de operación, de cirugía. Entonces finalmente, cuando llegué a donde el ortopedista, al otro día, él sí, yo le digo, es que me duele mucho la otra mano también. Él mira la radiografía otra vez, porque la habían sacado el día anterior en Ibagué, y me dice, sí, ese también está fracturado, pero este no es tan grave. Entonces por eso me dejó el otro vendaje, como para no quedar con movilidad completamente limitada en los brazos.
Tremendo.
Esa es la historia.
Bueno, tremendo. Pero fíjese además que mucha gente pregunta por usted. Usted es Usted es un ídolo, usted es una figura, usted es un tipo que además se ha ganado de verdad el corazón de toda la gente que sigue Mundo Millos, y de alguna manera hay un equipo, todos lo sabemos que hay un equipo, pero usted es como la cara más visible de Mundo Millos. Entonces, ¿por qué no aprovecha este espacio y le mando un saludo a toda esa gente que ha estado tan pendiente de usted?
Sí, la verdad, me ha escrito mucha gente. En los programas también he visto que comentan cosas. En las cápsulas que están grabando, usted que grabó una, la de Medellín,
correcto,
que graban los compañeros, hay mucho mensaje de apoyo, mucho mensaje de aliento, mucho mensaje de que extrañan ver al Mecho en cámara. A todos ustedes, muchas gracias por ese apoyo. Y nada, tengan paciencia. Yo creo que una semana más. El jueves se sabe bien qué debe pasar ahora y ojalá pueda estar en el estadio, si no es este martes contra Caldas, el sábado contra la Equidad, ojalá se pueda.
Bueno, así
estamos
sea
haciéndole como, fuerza.
Así sea como para tenerlo ahí en la cabina, cerquita, que ya la gente se dé cuenta que ya usted está volviendo a las canchas paulatinamente, pero que ahí está, ahí está. ¿A usted qué le dijeron? ¿Incapacidad de cuánto tiempo ya como para cerrar el tema?
La incapacidad en teoría son 30 días, o sea, 30 días desde el 4 de febrero. O sea, en teoría se debe acabar el sábado 4 de marzo, perdón, el lunes 4 de marzo.
Bueno,
la incapacidad.
Va a volver, creo que al tiempo con Vanguero.
Sí, puede ser que sí. Bueno. Claro que, bueno, hace falta el otro pedazo de la recuperación, ¿no? Que es la fisioterapia.
Claro, porque cuando le quiten, usted tiene yeso, supongo, férula.
Yo tengo una férula.
Claro, y después viene la parte de fortalecimiento otra vez de los brazos.
Exactamente, y yo imagino que tiene que ser en ambos, porque como le decía Pablo, el de la derecha, si bien tiene movilidad, la fuerza es limitadísima.
Claro.
Es una cosa loca.
Es que Mechu, por ejemplo, a mí un día, jugando fútbol, yo me rompí el ligamento cruzado anterior de la pierna, de la rodilla izquierda. Yo siempre decía que era la lesión de los grandes jugadores. Y yo decía, bueno, mira, me pasó a mí también, ¿por qué no? Porque además, yo me acuerdo que cuando iba a entrar al quirófano, me tenían que poner una inyección como en la ingle para desconectarme el nervio de la pierna. Y me dijeron, cuando usted sienta un cosquilleo en la planta del pie, nos avisa, porque esa es la que le tenemos que desconectar. Y hermano, todo lo que me iban hurgando, yo sentía que era, hasta que el pie definitivamente casi que solo se movió así, clon, y dije, ahí. Y ahí me desconectaron el músculo, completamente el nervio, y es lo que usted está diciendo. Uno tiene que a esa pierna volverle a enseñar a caminar, a fortalecerse, porque quedé como una mirlita. Esa piernita me quedó toda delgadita y toda flojita, porque claro, le desconectan a uno el nervio y toca volver, casi que enseñarle a volver a caminar a esa pierna. Y yo me imagino que todo este tiempo inmovilizado, pues obviamente va perdiendo fuerza, aparte de que pues se rompió un huesito. Entonces tendrá que ir volviendo paulatinamente. Pero ¿cómo hace entonces usted para moverse, para bañarse? ¿Qué es lo más jodido de hacer con esta lesión?
No, lo más difícil era ir al baño. Claro, porque no, es que la primera semana, o sea, yo tenía la férula en el izquierdo es el que está peor, y en el derecho me pusieron una cosa que se llama vendaje bultoso, que era una venda que evitaba doblar el brazo, y obviamente ya, o sea, yo era un robot, yo parecía Robocop. Entonces, esa primera semana era dificilísima porque, pues claro, la ida al baño prácticamente no se podía. Lo que pasa es que afortunadamente, el medicamento que me mandaron, creo yo, esto es una teoría, yo no soy médico, creo yo que esa era una pastilla que también daba estreñimiento. Entonces, afortunadamente, los primeros como 5 o 6 días yo no fui al baño.
Puro número uno.
Claro, es que no, imagínese. Entonces, menos mal yo no, hasta que medio tuve un poquito de movilidad y ya, pues, eso fue lo más difícil. Bañarme también fue difícil.
Claro, porque hay
ya que... Ya es mucho más fácil.
Ya lo maneja.
Sí,
porque
ya es mucho
yo me
más
imagino
sencillo.
La echada de champú imposible, la echada de jabón, pues bien difícil, ¿no?
Es que todavía duele, o sea, se puede hacer, pero con maña.
O con ayuda, o con compañía. ¿Qué?
O con ayuda. Ya. O con ayuda, sí.
Bueno,
sí, señor.
Bueno, pues muy bien. Mechu, pues, ¿y cómo le ha ido viendo a Millonarios tan lejos de las canchas? Porque es que una vaina que otra que hay que decir, y es que usted de verdad a dónde va Millonarios, usted va. Si va, juega en España, si juega en México, si juega en Estados Unidos, en Sudamérica, bien abajo, bien arriba. Usted va a todas partes con Millonarios. ¿Qué siente en esta calamidad, digamos, que le, en la que está? ¿Cómo le ha ido? Porque además creo que está lejos de comerse las uñas también. Pero ¿cómo le ha ido?
Nada.
Viendo a Millos, a la distancia.
Es raro, es raro. El, bueno, el primer partido no aplica porque el primer partido estábamos en una clínica, entonces cero.
Sí.
No, yo lo que le digo, yo ni lo pude ver. Después era que iba mirando las notificaciones y gol del Tolima, y yo no, otra vez el Tolima.
Sí.
Pero después raro, digamos, el primer partido con América, yo lo vi con mi hermana y lo vi con mis sobrinos, ahí en la casa. Porque la primera semana, como yo no tenía movilidad, me quedé donde mi hermana, con, sí, mis, con ella y con los niños.
Claro.
Y era raro porque pues yo decía, sí, es lo que usted dice, ¿no? Uno extrañaba la cabina y a ustedes y a Tami, el narrándole al lado a uno el partido y todo eso. Entonces, pues bueno, yo ahí como que trataba de ir trabajando con una sola mano, porque esa es la otra, escribir con una sola mano es dificilísimo ahí con un dedito. Tratando ahí de escribir, de trabajar con una sola mano y viendo el partido fue raro. Después vino Nacional, ese también fue raro, ese partido yo lo vi donde mi novia. Y era rarísimo porque es lo mismo, o sea, uno acostumbrado a estar allá. Entonces, por eso hablaba mucho con usted, eso sí hay que contarlo, hablaba mucho con usted internamente y cómo está el ambiente, usted está bien, está tranquilo, esa adrenalina de,
claro,
de entrar al Atanasio con los hinchas de Nacional, a uno no, mirándolo raro porque se dan cuenta que uno es de otra región.
Ahí yo no entonces, sabía sí, qué acento emplear porque yo soy bien, bien rolo y creo que se me nota, además blanquito y chapeadito los pelos y está haciendo calorcito en el país en general. A mí se me nota, o sea, pidiendo un favor, haciendo una pregunta, yo creo que estuve entre ceja y ceja más de una vez, la verdad. Y yo
sí,
estaba
claro,
deshidratado, hermano. Me tocó pedir agua, pero como loco, y allá como lo atienden a uno realmente, todavía están esos vendedores de tribuna, que eso ya en Bogotá, por ejemplo, no lo volvimos a ver. ¿Se acuerdan? Yo comía paletas esas blancas que por dentro tenían mora. Pero ya ¿sí? eso ya en Medellín me pareció impresionante. Y le voy a dar otro dato curioso. Ese partido lo vi al lado de un tico, de un personaje de Costa Rica, que yo lo vi. Yo veía con desconfianza a todo el mundo, ¿no? Yo hice cara como de aficionado, no sé, como improvisado, ¿no? Podía ser de sí. Nacional. Pero el de al lado vi que empezaba a tomarle fotos con el celular a Vargas. O sea, lo hacía el zoom con el celular y yo decía, este man le está tomando fotos a los jugadores de Millonarios. Pero esta gente sí está muy rara. Entonces le pedí algo de comer y les ofrecí a los vecinos ahí como para romper el hielo. Y me di cuenta que era de Costa Rica. Y yo, ay, usted es tico, sí. ¿Y a quién vino a hacerle fuerza? No, pues me gusta mucho el Atlético de Nacional. Y yo, ¿sí? ¿O a Vargas? Usted, ¿a quién vino a ver? Dígame la verdad. Bueno, al final nos confesamos que veníamos a ver a Millonarios. O sea, ahí yo tuve un golpe de suerte. Y bueno, eso lo digo con toda esta emoción porque pues...
Pero le dijo que iba, que finalmente sí era Millonarios.
Sí, que venía a ver a Juan Pablo Vargas, que es como el defensa. Él decía, este es el defensa del futuro de la selección de Costa Rica, pero indudablemente. Yo le dije, pues es el mejor zaguero izquierdo que hay en el fútbol colombiano y el único mundialista que hay en el fútbol colombiano. Por eso le entiendo perfectamente que esté aquí en Medellín viendo este partido. O sea, lo entiendo perfectamente. Todo esto fue antes del juego, ¿no? Pero nuestros comentarios eran muy neutrales. Ah, mira, la defensa de Nacional mal ahí, ¿no? Como comentarios ahí muy sueltos porque igual, aunque estábamos sentados en yo por lo menos en una silla con una escarapela que decía prensa, pues está uno metido en toda la tribuna, Mecho.
Sí, sí, sí. En Medellín no hay una tribuna de prensa, que es bastante raro siendo uno de los estadios bandera de nuestro país, ¿no? Uno de los estadios más importantes, no tienen tribuna de prensa y a uno le toca ver el partido al lado de los hinchas, que justamente yo le decía eso internamente antes del viaje. Cuidado que va a tener que ver el partido con los hinchas, claro, al lado.
No, hermano.
Los comportamientos.
Y así como
se presta mucho eso de los del turismo, o sea, así como usted lo cuenta, se presta muchísimo, pues porque Medellín, a Medellín ahora va mucho turista. Y se presta mucho que los hoteles, los hostales, hacen planes de estadio. Entonces le ofrecen al visitante una experiencia que consiste en ir al partido y le dan una camiseta del equipo, bien sea Nacional o Medellín. Creo que la camiseta es pirata, pero se la ofrecen como parte del plan y le ofrecen transporte. Y es como uno de los planes que ofrece la ciudad a sus
visitantes,
a sus muchos visitantes extranjeros. Exacto.
Bueno, pues le voy a decir que así como usted se sintió raro rodeado de sobrinos y con su hermana viendo sus partidos en televisión, yo me sentí muy raro cuando Leo Castro mete el gol, porque yo no sé si usted se ha visto un comercial de Coca-Cola de un hincha boliviano que va a ver el partido Bolivia contra Argentina, y se lo súper recomiendo a usted y a los que estén oyendo esto, googleen comercial Coca-Cola Bolivia versus Argentina o Argentina versus Bolivia, porque eso pasa en Argentina. Y es el boliviano que entra a la tribuna argentina, pero entre Bolivia y Argentina, me lo toca con todos los hinchas locos, casi que hooligans argentinos, pero el tipo está ahí y de pronto gol de Bolivia, hermano. Gol de Bolivia. Y le muestran a usted la imagen de todos los bolivianos celebrando el gol, gritándolo, pero así, hermano, a toda dar, pues. Y este tipo con el gol enredado en la garganta y la cámara se mete como entre la pupila, todas las pulsaciones, todas las emociones envueltas, empieza a sudar y grita. Es esa sensación muy parecida, la tuve yo en el Atanasio Girardot.
Sí.
Además, es algo que uno se sueña que pase, ir al Atanasio Girardot, Nacional Millonario, que Millos gane al Nacional en Medellín. Yo creo que esa es de las vainas y experiencias que uno debería vivir al menos una vez en la vida, y yo ya esa ya la marqué.
Es que es una experiencia muy bonita, y uno, son de las experiencias que uno le enseñan a que el amor va es adentro, que no necesitas tener puesta una camiseta para demostrar el amor a tu equipo de fútbol. Y es así, tal cual como usted lo explica. Hay estadios en donde uno simplemente no se puede. Hay ahora con los nuevos protocolos de prensa, obviamente también ni siquiera en el Campín prácticamente se puede celebrar un gol, porque se pide mucho que la prensa sea más, tenga su toque de imparcialidad,
claro.
¿No? Pero sí, es así. Celebrarle un gol a Nacional en el Atanasio, o un gol al América en el Pascual Guerrero, sí. O un gol al Junior en el Metropolitano.
Pero el gol que te da la victoria, sí. Mecho, el gol que Exacto. Te da los 3 puntos. Entonces, ¿qué me pasó? Al día siguiente me encontré al equipo completo en el Río Negro, en el aeropuerto José María Córdoba, y sí me acerqué y le dije a Leo Castro, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo estoy que llego a Bogotá a gritar su gol. Es como en el bar, ¿no? Usted, el gol, usted lo grita, lo analizan, está en duda el gol, y después dicen gol y lo aprueban, como que le dan luz verde al gol. Uno vuelve y grita, o sea, uno ya está gritando 2 goles, ¿no? Ahora, cuando...
Sí, digamos que lo que nosotros hacemos allá cuando vamos es que... Sí, es así como usted lo cuenta, uno tiene que estar todo el tiempo en silencio, no puede uno gritar nada, no puede uno protestar nada, no puede uno... Nada, uno tiene que ser... Mirar a la cancha, hacer... Sí. Y ya al final, cuando ya se ha acabado todo, cuando se ha ido la afición local, cuando uno ya está en una zona segura, la zona segura es la sala de la conferencia de prensa, ahí sí uno las puede celebrar todas. Eso hicimos con... Eso nos pasó con la Coneja en el último partido que jugamos allá que ganamos, el de los cuadrangulares. Que el partido
primero.
Lo ganamos 1-0.
Gol
primero,
de Cataño.
Entonces, claro, en la tribuna uno tranquilo, quieto, mirando a los lados, tan, a ver quién está por ahí cerca. Los hinchas lo miran a uno de una, lo miran a uno de una. Entonces uno, cuando uno saca el celular, ellos miran si uno tiene wallpapers de millonarios o si tiene alguna foto de millonarios. Yo en mi celular no tengo nada de millonarios justamente para evitar nada.
Claro.
Entonces ellos miran. O miran, cuando uno abre el celular para escribir algo, ellos miran a qué se está metiendo uno, si se está metiendo a Twitter, si se está metiendo a qué sé yo, a WhatsApp. Yo en ese momento estaba era editando la síntesis del partido que está en mundomillos.com, entonces yo estaba metido en un browser, en un WordPress, y entonces se fijan en todo. Y ya al final, cuando se acabó el partido, ahí sí ya entré a la sala de prensa, ya ahí como que me libero y ahí
Desahogó.
llega la coneja y nos damos un abrazo tremendo de ganamos y no sé qué, ahí porque ya es una zona segura.
Yo
Y los
sí.
que están al lado son los periodistas de Antioquia, de Medellín,
Claro.
pero pues ellos se han portado siempre bien con nosotros. No tengo nada que decir en contra de la prensa antioqueña, se han portado siempre muy bien. En las veces que hemos ido contra Nacional, contra Medellín, contra Envigado, contra Leones, contra las Águilas. Siempre la prensa antioqueña se portó bien con nosotros. El tema es, obviamente, con los hinchas, pues porque el hincha en ese momento la cabeza está caliente y no entiende.
Sí, no. No, no, no. Pero yo, claro, era primíparo, yo estaba reemplazándolo a usted en esa titular y estar en todo ese ambiente, pues era, a mí me parece eso fascinante, fascinante es estar como detrás de bambalinas, ver las reacciones, ver al técnico, ver al jugador, ver a los colegas. Ese ambiente a mí es la gente no lo entiende, tal vez no lo vive como uno ni lo siente como uno. Pero es fascinante a mí, porque además yo soy también fotógrafo. Entonces digamos que yo tengo un ojo para la reacción, para ver si está preocupado, si está feliz, y se les notaba claramente a Gamero una felicidad. Es que de verdad ir a Medellín y ganarle a Nacional, como yo le decía a usted en el interno, me faltó bajar y darle un abrazo a Gamero y no sé, hacer un baile africano o algo como para celebrar. Porque eso lo siente uno, sin embargo, sí sentí todo el tiempo que me estaban mirando, o sea, podría ser un objetivo militar, ¿no? Casi, en ese estadio, porque es como metérsele a las entrañas al enemigo, ¿no? Al león. Y hubo gente que me criticó mi término nuestro archirrival. Todos sabemos desde lo más interno de Millonarios que el partido que más queremos ganar, aparte de Santa Fe, es al Nacional y en Medellín.
A mí el término sí me gustó, Pablo. A mí sí me gustó porque sí
¿Sí?
es así. Lo que usted dice, el hincha de Millos lo que más quiere en el mundo es ganar la Nacional. Lo que más quiere, o sea, no mentiras, lo segundo que más quiere, lo que más quiere es ser campeón. Pero después de ser campeón es ganar la Nacional. Y después de ganar la Nacional es ganar la Santa Fe. Pero sí, claro, y más si es de visitante. Yo sí entiendo el término. En este momento la rivalidad sí está demasiado, demasiado fortalecida, la rivalidad entre Millonarios y Nacional. Y no es un secreto para nadie, no es un secreto para nadie, es el partido que más televisores prende, son las hinchadas más grandes, son los equipos más ganadores. Creo que el término sí está bien empleado. A mí sí me
Bueno,
parece que es nuestro archirrival a hoy.
sí, correcto. Lo que pasa es que yo dije de toda la vida. Ahí de
Ah,
pronto
eso es
fue lo
otra
que
cosa.
ahí sí me castigaron con eso. Pero bueno, pero mire, yo de verdad le agradezco esa oportunidad que tuve, me pareció genial desde la misma salida del equipo en el hotel. Y pasó una cosa que yo decía típico, ¿no? El bus de Millonarios se demoró más de la cuenta. O sea, los jugadores empezaron a congregar en el lobby del hotel y pues para nosotros que estábamos, yo estaba haciendo el live por Instagram de ese momento, pues fue un momento de gloria porque están todos los jugadores y antes de que nos sacaran, pues estuve ahí saludando a Montero. Esa cercanía con el jugador, hasta que se dieron cuenta, oye, el bus nunca llegó, por favor, todo el mundo para afuera. Entonces yo ahí también, cuando me di cuenta que empezaron a sacar a la gente, yo, tin, para afuera. Pero lo que digo es, esos momentos, el presidente, ver a Pitirri, ver a Gamero, ver a los jugadores, cada uno como en su propia concentración. No, Mecho, y hablemos de las ruedas de prensa, lo que uno siente ahí en ese momento.
Yo creo que todo el mundo decimos, vamos, quisiera hacer esa pregunta sí, la que nunca se va a olvidar. Esa pregunta que, o la que quiere el profe ver, sí, porque todo el mundo, sí, las preguntas son como las mismas, ¿no?
Sí.
Pero sí, uno siempre quiere como buscar algo que se salga del libreto, buscar algo que lo ponga a hablar al entrevistado, sí, que se rompa el esquema tradicional. Y no es fácil. Obviamente, eso no es nada fácil.
Claro, no es nada fácil, Mecho. Yo tengo que confesar que todas las veces que estuve pensando en esa rueda de prensa y qué le voy a preguntar, porque además yo era la única ficha de Mundo Millos en el Atanasio. Yo tenía que hacerle una pregunta a este man, a Gamero y al jugador que estuviera. Y yo decía, para mí, ¿qué es Gamero? El mejor técnico de Colombia. Es el técnico que los otros técnicos quieren. Es el técnico que todo el mundo quiere oír qué es lo que dice, cómo analiza. Si va a mandar un mensaje, usted se acuerda en la pandemia que él siempre empezaba las ruedas de prensa mandando un mensaje. Es un tipo querido, no solamente por los hinchas de Millos, sino por todo el país. Entonces yo decía, ese es el técnico que seguramente todo el mundo estaría de acuerdo con que podría ser eventualmente técnico de la Selección Colombia.
Buenas noches para ti.
Sí, uf, es una locura. Hay otra ventaja, bueno, sí, ventaja, y es que de visitante, pues usted sabe que generalmente el único medio que va es Mundo Millos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso significa que siempre la primera pregunta después del canal licenciatario, porque por protocolo siempre pregunta primero Win Sports.
Correcto.
El siguiente medio que pregunta en las ruedas de prensa visitantes es Mundo Millos. Por eso usted fue el segundo en preguntar en Medellín, si se acuerda.
Claro, y usted me lo dijo, porque, además.
Ajá. Porque César le da prioridad a la prensa, a su prensa, ¿sí? A la prensa de su equipo, del equipo que cubre a Millonarios.
Claro.
Por eso fue uno de segundo. Entonces, claro, eso, y usted tuvo que haberlo sentido, le genera uno más presión.
Claro.
Porque es diferente preguntar de segundo que preguntar de último. Cuando uno pregunta de último, ya le preguntaron todo el partido al profe.
Sí,
pues por eso ya el último siempre dice cómo están los jugadores lesionados, un mensaje para la hinchada. Siempre es así, ¿no? Un mensaje para los hinchas, cómo están los lesionados, cómo ve al que sigue.
Rayel.
Sí, porque ya él ya habló del partido. Cuando uno pregunta de último, que eso generalmente nos pasa desde locales, por algún protocolo que tiene Millos, uno tiene que siempre buscar algo diferente, ¿sí? Porque preguntar sobre el partido es difícil porque ya, lo que le digo, pasaron 5 tipos antes y ya el profe debe estar desgastado de hablar de todo el partido. Pero cuando uno es el segundo, ahí uno dice, ¿y aquí qué pregunto yo? Que ahí sí se presta mucho lo que usted dice. Usted puede preguntar los esquemas tácticos, usted puede preguntar por situaciones puntuales de un partido, usted puede preguntar por variantes tácticas, usted puede preguntar por eso que usted dice, de qué fue lo que planeó, qué le salió, qué no le salió, qué fue lo que habló en el entretiempo. Hay un montón de cosas, de variables que usted puede usar, pero al mismo tiempo uno dice, ¿qué pregunto? ¿Cómo hago para
trascender?
Exactamente. Sí, claro. Cambia todo.
Bueno, eso es fascinante, la verdad, y es que la gente pues no lo vive. Además, las cámaras nunca muestran el ambiente como de la rueda de prensa. Y la verdad es que es fascinante. Yo no me pude sentar. Yo decía, no, yo tengo la adrenalina, la tengo en el techo, tengo un grito atorado todavía. Yo le dije a César, hermano, ¿qué hago con este gol? ¿Qué hago con este gol que no he gritado? Y a César eso le dio risa. César es el jefe de comunicaciones de Millos. Le dio risa. Sí. Esos rompehielos me gustan. Yo después le dije a Gamero, bueno, espero que... O sea, no quisiera que se fuera para la selección, pero creo que usted es más que merecedor de una oportunidad, por lo menos.
Buenas noches para ti.
Otra pregunta que le quería hacer es, usted como hombre de fútbol, Gamero, ¿qué ve de esta sub-23, esta sub-20, que nada, que vemos un proceso, y usted creo que es como el director de los procesos en el fútbol colombiano, y ha habido otros, por supuesto, pero... ¿Cómo ve esos procesos en el fútbol colombiano en general? Ahora, una cosa que tenemos también que tener en cuenta, Mecho, es que nuestro canal Mundo Millos, uno no espera hablar ni de la Selección Colombia, ni de qué le pasó anoche al Nacional que no ganó, que le tumbaron el partido al Pereira, en fin, una cantidad de cosas que no se hablan, pues porque somos Mundo Millos, eso pues nos ubica como dentro de un medio partidario.
Sí, correcto. Y sí es raro, ¿sabe? Uy, eso del tema de las elecciones es bastante raro. Ese fracaso de la selección sub-23, yo todavía no entiendo por qué jugadores hay, que hace parte también del proceso. El proceso no solamente es ganar partidos, el proceso no solamente es sumar puntos en la reclasificación y terminar el año como siempre el primero o el segundo, porque llevamos 3 años seguidos terminando primeros o segundos. El proceso no solamente es ganar títulos, porque ya hemos ganado títulos. Parte del proceso también es que tus jugadores se potencian en selecciones nacionales, tanto mayores, que es lo ideal, como juveniles, que también ha pasado. Y lo que le falta al proceso en un país como el nuestro, que es un país del tercer mundo del fútbol, bueno, del fútbol y de la vida, lo que falta también es que el proceso completa cuando ese jugador al que has potenciado, has llevado, has formado, has consolidado, has puesto en selección y te ha dado títulos, lo vendes al exterior.
Claro.
El único eslabón que falta en el proceso de Millonarios, rarísimo, rarísimo, es el proceso en el que el jugador se va al exterior. Se fue Cortés, se fue Emerson y volvió. Se fue Gómez. Pero, por ejemplo, Montero, Ginás, Juan Pablo, Steven es más difícil porque Steven ha tenido muchas lesiones de ligamento, que usted sabe de qué estamos hablando. Ahora de pronto Cataño, Ruiz volvió y Leo. Hay una base o una columna vertebral de jugadores que en situaciones normales deberían estar jugando afuera.
Claro, y usted lo que está diciendo usted es el caso Guerra, por ejemplo, que...
Guerra.
Que se van, y esos los dejan ir sin problema. Es como si no fuera parte de la columna vertebral.
Pero digamos que uno dice, tiene que ser parte del proceso porque así funciona acá. Y cuando digo acá es desde Brasil hasta Venezuela. Los equipos de Sudamérica, por su economía, por la forma como está el fútbol moderno y globalizado, son países exportadores de jugadores.
¿Y cuál es su teoría entonces, Mecho?
No sé, es que eso es lo que me cuesta, Sancho, porque es que a mí me llama la atención que primero no haya ofertas, porque deberían sonar ofertas, pero no hay ofertas, entonces debe haber algo en la cadena que hace falta. Porque yo me pongo a pensar, nosotros tenemos arquero de selección nacional. Nuestra pareja de centrales es la mejor del país. No encuentro un equipo que tenga dos centrales mejores que Ginás y Juan Pablo. No lo encuentro en Colombia.
De acuerdo.
No lo tiene Junior, no lo tiene Nacional, no lo tiene Santa Fe, no lo tiene América, no lo tiene Medellín, no lo tiene Águilas Doradas, que tiene una buena línea defensiva. Yo no lo encuentro. Para mí los dos mejores centrales del país son Ginás y Juan Pablo, pero como que no hay algo que suene. Por Juan Pablo son algo de Brasil, que se frustró.
Y Montero y también.
No.
Y de Montero sí.
Y por Montero son. Pero más allá de esa, que es puntual y que llegó a última hora, porque si lo de Montero llega en diciembre, muy seguramente hacen alguna negociación, pero llegó en, qué sé yo, finales de enero, cuando ya había un torneo en curso, que ya era difícil buscar otro arquero, por eso de pronto esa opción no va. Pero debería ser constante, deberían los equipos de afuera deberían estar preguntando ¿quién es ese monito número 26? Me interesa. ¿Quién es ese monito número 4? Me interesa. ¿El arquero de ustedes es un berraco? Me interesa. Hay muy poca oferta y eso es raro. Generalmente los equipos top se les llevan a los jugadores afuera para el fútbol de élite.
En cambio, sí han tenido salida muy rápida jugadores extremos como los extremos que usted acaba de mencionar, a Gómez, al mismo Emerson Rivaldo, al mismo Dani Ruiz, y a este Guerra, que es la última salida que tienen, y son como extremos, como si nos estuviéramos fabricando buenos extremos desde abajo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y son jugadores jóvenes. Claro. Todos los que han salido son jóvenes, son fabricados, pero sí falta.
Ahí es muy válido su interrogante. ¿Por qué estos sí? ¿Por qué los que uno, mundialista o selección Colombia, como Montero, mundialista Juan Pablo Vargas, uno creería, además por la edad, ya están como con curtidos y podrían tener una salida mucho más rápida que como Daniel Ruiz o como el mismo Emerson, que terminan además volviendo al club?
Ahora, al fútbol colombiano le pasa mucho esto, Pablo, y es que el fútbol colombiano exporta mucho a México y exporta mucho a Estados Unidos. Pero con estos jugadores no, porque es que uno sabe que no es fácil dar el paso Colombia-Europa directo. No es fácil.
Necesitan un puente como Argentina, como México, como Brasil.
Exactamente. Hay excepciones como Fariñas en su momento y como Cortés, pero porque Lens y Millonarios son del mismo dueño.
Correcto.
Pero en situaciones normales es lo que usted dice, Pablo. Uno tiene que salir por Argentina, por Brasil o por México. Correcto. De pronto por Uruguay, que Uruguay es otro país muy exportador. Pero ahí debe ahí dar el salto.
El arquero Junior de Uruguay para Colombia es selección uruguaya, pero empieza uno a entender también que los arqueros uruguayos han tenido una migración hacia Colombia grande, ¿no? Aquí ha caído mucho arquero uruguayo en este país y además titulares de la selección uruguaya.
Sí, y vino también Cancelarich, ¿se acuerda? El Cancelarich fue arquero de selección argentina y viene acá en el año 95 para la Copa Libertadores.
Sí.
Vino Alves. No, Uruguay ha tenido buenos porteros. Si usted mira a lo largo de la historia, estaba, bueno, nosotros tuvimos a Burgues,
arquerazo,
nosotros tuvimos a Viconis. Tolima tuvo en su momento a Luis Barbat. Luis Barbat era un arquerazo. Tapaba penaltis también, ese era buenísimo. Viera es un arquerazo.
Sí. Increíble, ¿no? Que no hubiera sido selección.
Sí. Y es muy buen arquero. Pero bueno, fue muy buen
esto
arquero.
Será tema, y así será tema, pues, para muchísimos otros episodios, si la bendición de los oyentes nos lo permiten. Ya hemos tenido 40 minutos de una charla sensacional, pasando por la parte de salud y después dando nuestras impresiones y haciendo como una especie de recuento de lo que fue la experiencia para Mechu de vivir partidos desde su casa, viéndolos por televisión, para mí cubriendo a Mechu desde el estadio, sobre todo en el Atanasio Girardot, que tuve esa oportunidad, y gracias por eso, por ese privilegio que me dio Mechu, de haber sido el elegido de acompañar a Millos hacia esta experiencia. Gracias, porque se me terminó volviendo una experiencia de vida. No sé qué la va a superar, ¿sí me entiende? No sé si esto lo va a superar otro millonario Real Madrid ganándoles allá otra vez, pero esto que me pasó contra Nacional lo agradezco, porque fue de esas experiencias de vida, a mis 51 casi, que de verdad lo agradezco. Y este es un espacio que estamos dándole una oportunidad de tener charlas así, como medio improvisadas y desde el corazón azul que tenemos, y de hablar de temas de millonarios y del fútbol en general, y sobre todo de nuestra vida y nuestras experiencias. Y espero que en un próximo episodio podamos hablar de muchas otras cosas. Mechu, no sé si usted quiera tener un mensaje de cierre.
Primero, agradecerle, Pablo, por esta iniciativa y por este espacio. Felicitarlo y esperar que se pueda consolidar, que esta nueva idea, este nuevo proyecto que tenemos en Mundo Millos, liderado por usted. Segundo, también agradecerle por haber hecho eso de ir a Medellín a cubrirme y ese gran trabajo que hizo. Yo a la gente la invito a que vaya y mire el video que grabó Pablo de la cápsula, porque primero hay un montón de buenos comentarios hacia él, y segundo porque el formato de la cápsula es muy bueno, para que lo vean y lo vean. Y tercero, invitar a la gente a que siga escuchándonos en estos espacios, a que siga pendiente de nuestros contenidos, a la gente que me ha mandado todos los mensajes de apoyo, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias. Ya estamos más cerca cada día que pasa de volver a los estadios y a las cámaras, y a todos de verdad muchas gracias, Pablo, también gracias, y que sigan viniendo más ideas y más proyectos para este medio, que es el único que está en todos lados con millonarios.
Bueno, Mechu, pues muchísimas gracias, y espero que volvamos a tener este encuentro muy pronto, y que para todos los oyentes esta haya sido también otra ventanita como de información y de compañía, que de eso se trata, de acompañarlos un rato para hablar de las cosas que pasan en la entraña de millonarios y de dos hinchas furibundos de este gran equipo que nos ilumina y nos ha hecho y nos ha dado tantas alegrías. Así es de que, Mechu, mil gracias, me despido por hoy y espero volvernos a ver pronto.
Gracias, don Pablo, un abrazo a todos.